Soy Laura Camargo Fernández y nací en Madrid, pero llevo viviendo casi 2 décadas en Mallorca, por lo tanto, además de madrileña, me considero ya mallorquina. Además de llevar aquí casi 20 años, bueno, soy profesora de la Universidad de las Illes Balears y he hecho también de la lengua catalana y de la cultura mallorquina señas de identidad que desde mi desarrollo político, como activista social también y como diputada, me han definido en este último periodo. Así que, bueno, me considero una madrileño-mallorquina, una mallorquina-madrileña. Y, como decía antes, pues sobre todo lo que me trajo aquí fue una cuestión laboral relacionada con el trabajo en la universidad, pero desde que llegué he tenido también la voluntad de dedicar tiempo, energía, esfuerzo a cuestiones relacionadas con el activismo social. Y durante 4 años, en la legislatura 2015-2019, fui diputada y portavoz parlamentaria en el Parlament de les Illes Balears. Por lo tanto, bueno, pues también he tenido esta vertiente de trabajo político, además de mi trabajo como docente e investigadora. Yo tengo un vínculo fortísimo con la causa palestina porque llevo mucho tiempo siendo activista de la causa palestina. La primera asociación de solidaridad con Palestina que hubo en Mallorca la cofundé junto con otra gente yo. Y bueno, desde siempre, desde hace muchísimo tiempo, es un tema que me ha movilizado y que me ha indignado y que me ha hecho además entender mejor cómo está hecho este mundo, ¿no? Y cómo un proyecto del tipo del Estado de Israel, es decir, un proyecto colonial, un proyecto en el que se desarrolla un apartheid, un proyecto en el que incluso en el presente se desarrolla un genocidio, forma parte del statu quo del mundo de la globalizado capitalista del siglo XXI, aunque suene paradójico, ¿no? Y desde el 7 de octubre de 2023, fecha que para mucha gente es el inicio de todo lo que estamos viendo y que quienes llevamos mucho tiempo en esto y quienes se han preocupado un poquito por saber cómo empieza, sabemos que no es el inicio de nada. Desde esa fecha hemos puesto muchísimo los ojos en Gaza y sobre todo yo he intentado poner los ojos no solamente en la cuestión del desastre humanitario, de la masacre, del genocidio, sino en la cuestión de la gente que es como nosotros en Gaza, porque el pueblo de Gaza y el pueblo de Palestina es exactamente y tiene los mismos anhelos, las mismas aspiraciones, trabaja, se levanta, va a la universidad, tiene sus ocupaciones, tiene que ir a comprar, tiene una casa, tiene una familia, tiene amigas, tiene amigos, va a los bares. Es decir, yo he estado en Gaza antes de todo esto y he visto que la gente tiene un proyecto de vida. Y en concreto, este poeta, profesor de filología, profesor universitario como yo, Rifat Alarieh, es alguien a quien sentí muy cercano y lo conocía antes de este proyecto, o sea, de este genocidio. Lo conocía por su proyecto que se llama We Are Not Numbers, no somos números. Y en este proyecto él ha desarrollado una labor que para mí es fundamental, que es la de llevar la voz de artistas gazatíes al mundo. Y llevar artistas gazatíes fuera de Gaza también para que conozcan su arte fuera de Gaza y para que puedan también estas personas conocer qué es lo que pasa en otros lugares del mundo. Y bueno, era, hay que decirlo en pasado, por desgracia, porque fue asesinado en un bombardeo israelí durante este genocidio. Era una voz que era muy incómoda para Israel porque tenía muchísima audiencia a nivel internacional con su proyecto We Are Not Numbers. Desde que comienza el genocidio, muchos ojos y muchos oídos se ponen en contacto con la cuenta de Rifat Alarieh y con la página web de Rifat Alarieh y empiezan a seguir qué es lo que va contando él. La IDF, las fuerzas de ocupación israelíes, lo amenazan a él y a su familia y finalmente acaban asesinándolo. Y él, antes de ser asesinado, sabiendo que iba a acabar como acabó, tristemente, escribe este poema, en el cual nos dice que le recordemos, que si él tiene que morir, nosotros tenemos que vivir para seguir recordando qué es lo que ha sucedido desde hace casi 8 décadas en Palestina, que es un proyecto colonial, que lo que se desarrolla ahora mismo es un genocidio, que todas las fuerzas de Occidente, por supuesto, sin el apoyo de Estados Unidos sería imposible que esto sucediera, con Estados Unidos a la cabeza, por tanto, con Europa empujando también, este genocidio, decía, no sería posible, y para mí es una voz que hay que recordar, que hay que difundir, y me gustaría que todo el mundo también conociera el proyecto We Are Not Numbers, entrara en la página web y de alguna manera se pusiera en contacto con la gente que en Gaza, a pesar de todo, sigue creando, sigue escribiendo y sigue queriendo vivir. Este libro es un proyecto que empiezo a trazar, a esbozar desde un punto de vista, bueno, meramente como una idea, a partir de la pandemia. A partir de la pandemia, en el año 2020, la sensación general que, bueno, no solo yo, mucha gente empezamos a tener, es la de que el discurso y las ideas que hay siempre en el fondo de este discurso de la extrema derecha empezaban a avanzar de manera muy rápida. Los discursos negacionistas, los discursos de la conspiración, las teorías de la conspiración, no solamente sobre la pandemia, sino sobre otras muchísimas cosas que empecé a ver que se habían extendido como una mancha de aceite, ¿no? Me sorprendió muchísimo cuando en Internet pasábamos muchas horas encerrados y pues, por tanto teníamos muchas horas, ¿no?, para estar haciendo búsquedas en el ordenador, para leer artículos. Yo leí mucho durante el periodo pandémico y leí mucho en Internet, no leí tanto papel. Realmente ficción leí poca, leí muchísima, muchísimo en el ordenador, ¿no? Y me metí en unas páginas totalmente delirantes y descubrí, por ejemplo, que el terraplanismo estaba ganando una cantidad de adeptos increíbles, que el negacionismo del calentamiento global también, que el negacionismo de la violencia machista era ya un hecho absolutamente casi común, ¿no?, en determinadas esferas y determinadas burbujas. El movimiento de los incels, lo que llaman la manosfera, ¿no?, todo el asunto este de los hombres que se organizan en contra de las mujeres, es decir, hombres misóginos, pero también sobre todo en contra del movimiento feminista y que lo hacen desde el plano virtual, aunque obviamente todo esto funcionaba desde hace mucho tiempo en el plano de lo real, por desgracia para nosotras, ¿no? Y a partir de ese momento me doy cuenta de que hay un papel muy importante en la expansión de esta ola reaccionaria que con la pandemia gana, yo creo que muchísima más visibilidad y difusión. Hay una relación muy fuerte entre esa expansión y el discurso. Y cómo los discursos sirven para que mucha gente conecte emocionalmente con todo aquello que quieren conseguir, que es una transformación en, bueno, la política, por supuesto la economía, por supuesto los derechos. Y por supuesto, cuestiones que dábamos por consolidadas, ¿no? Derechos más o menos fundamentales que considerábamos que la democracia, aunque la democracia liberal tiene muchísimas grietas y se ha demostrado, yo creo que insuficiente para muchas cosas, ¿no? Pero incluso esos mínimos que más o menos se habían dado por sentados, los querían eliminar. Y a partir de ahí nace la idea de hacer un libro que recogiendo efectivamente lo que había supuesto el mandato de Donald Trump, la victoria en 2016, y esta forma de comunicar de Donald Trump, que resultó ser demoledora para los estándares comunicativos de la política liberal americana de toda la vida, recogiera a partir de ahí cómo eso había influido a nivel global y cómo los líderes de la derecha radical, de la extrema derecha a nivel global, estaban chupando las estrategias discursivas de Donald Trump. Y cómo a partir de su victoria se va produciendo este efecto imitación y otros muchos y muchas, las mujeres también, las mujeres líderes de la extrema derecha también, van copiando esa manera de comunicar la política, adaptándola siempre a sus propios estados-nación, porque no se puede comunicar igual en Italia, que en Francia, que en Argentina, que en el Estado español o que en los Estados Unidos. Hay que adaptar. Pero hay unos rasgos, que es lo que he intentado explicar en Trumpismo discursivo, que son comunes. El marco teórico en el que he trabajado en este libro, es decir, el planteamiento, las lecturas previas, incluso la metodología, aunque la metodología es muy, muy diversa, es la del análisis crítico del discurso. Y me ha servido sobre todo porque entronca efectivamente con mi especialidad. Yo soy doctora en lingüística aplicada o doctora en filología hispánica, especialidad lingüística aplicada. Y llevaba ya también un tiempo haciendo cuestiones de análisis del discurso, no exactamente del discurso político de la extrema derecha, tampoco de las redes sociales, pero bueno, era un marco teórico que me había interesado. Y el análisis crítico del discurso precisamente lo que nos proporciona es la posibilidad de analizar los discursos para encontrar en ellos todo aquello que se relaciona con el abuso de poder y con la desigualdad social. Es decir, cómo los discursos son dispositivos que transmiten muchas veces relaciones jerárquicas, relaciones de explotación, racismo, misoginia. Es decir, todo aquello que en la sociedad existe y que los discursos catalizan y de alguna manera generan también ideologías. Entonces, la relación entre discurso, poder, desigualdades e ideología, había un marco teórico que era perfecto, que es el análisis crítico del discurso. Hay una serie de nombres que son importantes, tampoco sé si conviene decirlos todos porque son bastantes, pero bueno, me gustaría referenciar aquí la figura de Toine van Dijk, que junto con Fairclough y Ruth Bodak son cada uno, digamos, cubriendo una parte del espectro, son las tres figuras internacionales que han trabajado y han difundido más este marco teórico. Y aquí en España, la figura de Luisa Martín Rojo, con quien trabajo en Mirco, que es un centro de investigación de estudios del discurso, es catedrática de la Universidad Autónoma y que ha tenido, bueno, junto con los tres que he citado, Ruth Bodak, Van Dijk y Fairclough, han tenido un impacto muy fuerte en esta constitución teórica, que es lo que hay en el primer capítulo del libro, ¿no? ¿Qué es la cuestión del discurso multimodal y por qué es importante también aquí? El análisis del discurso durante mucho tiempo había partido de la concepción de que las palabras era donde estaba el meollo de la cuestión y la lingüística más clásica bebe mucho del análisis de las palabras, es decir, del análisis del discurso compuesto de sintagmas, ¿no? Del discurso con significantes y con significados. Pero a nadie se le escapa que hoy día eso es totalmente insuficiente, porque nos están vendiendo muchísimas cosas con imágenes, sonidos, vídeos. Hoy es imposible pensar la política sin los memes, es imposible pensar la política sin las redes sociales, en las cuales hay texto, pero en muchas de ellas principalmente lo que hay es imagen. Si pensamos el impacto de TikTok y la difusión de las ideas de las extremas derechas, cómo están llegando a la juventud precisamente a través de estas redes como TikTok o incluso como Instagram, que es una red principalmente basada en imagen, es imposible que consideremos que las palabras tienen el poder de transformación sin las imágenes o sin el sonido o sin lo que consideramos como multimodalidad, ¿no? La transmisión de esta ideología, la transmisión de estos abusos de poder, la transmisión de estas desigualdades sociales y el hecho de que las demos por normales, por naturales, el hecho de que hayamos naturalizado que en el mundo hay ricos y pobres y que la inmensa minoría son los ricos y la inmensa mayoría son los que luchan por llegar a fin de mes. Esa normalización tiene que ver con algo que nos han ido inoculando por la vía no solo del discurso, sino consideramos también de las imágenes. Por eso multimodal, porque no solamente son las palabras, sino todo lo que las rodea. Esto es un debate, si el populismo es una ideología o, como defendemos algunas personas, yo en el libro lo defiendo así, un tipo de discurso. Es un debate. Yo no lo voy a dar por cerrado porque a mí me gusta el debate y no vengo aquí tampoco a sentar cátedra ni a pensar ni a vender que tengo razón ni nada de eso. No me interesa tampoco tener razón especialmente, la verdad. Pero sí me interesa explicar por qué creo que es necesario separar lo ideológico de lo discursivo. Y es que como tipo de discurso, como un tipo de discurso en el cual lo que se hace es confrontar al pueblo con las élites, utilizar un discurso que vaya a apelar la parte más emocional, por tanto, un despliegue de recursos lingüísticos puestos al servicio de la movilización emocional, un tipo de estrategia comunicativa en la cual hay un líder carismático o una líder carismática que puede salvar al pueblo de todos los problemas y de una crisis irreversible que sufre en ese momento la nación, la necesidad de poner por delante al pueblo, de aquellos que han sumido al país en un desastre, eso no tiene necesariamente que vincularse a la ideología de la derecha o de la extrema derecha y a la ideología de la izquierda o de la extrema izquierda. Es decir, ese tipo de discurso populista lo hemos encontrado tanto en la derecha como en la izquierda. Por lo tanto, decir que es una ideología es profundamente engañoso. ¿Por qué? Entonces, ¿qué ideología tienen? Si es algo que ha utilizado, por ejemplo, de manera clara, el primer Podemos, y es algo que está utilizando ahora mismo, de manera clara, Donald Trump. ¿Cómo vamos a decir que es una ideología si lo que encontramos en los ejes y en las líneas maestras, repito, a nivel discursivo, es absolutamente idéntico? Claro, luego tienes que bucear y ver que por debajo hay diferencias programáticas. Pero la forma de hacer el display hacia afuera de esas propuestas programáticas y el esqueleto que sujeta todas esas propuestas es tan parecido que a mí me parece necesario decir, no, es que es un modo de discurso. Lo político es otra cosa. No se puede analizar el populismo como una ideología. Algunos han decidido que la mejor forma para diferenciarlo era decir que es una ideología delgada, thin ideology, en lugar de thick ideology. Thick ideology, pues obviamente el comunismo, el fascismo, o el comunismo, el socialismo, el fascismo, el modelo, el neoliberalismo, también serían ideologías gruesas. Esta sería una ideología delgada. Bueno, a mí, perdone, pero no me parece que haya que llamar delgada a ninguna ideología. Lo que me parece es que hay que analizar exactamente qué es lo que diferencia el que se pueda hablar de que estás en el eje de la derecha, de la izquierda o de la extrema derecha o de la extrema izquierda. Y si vamos a lo discursivo no encontramos tantas diferencias. Por lo tanto, ahí no es. No busques ahí porque ahí no es. En lo discursivo hay que decir que el populismo es algo que utilizan tanto de un lado como de otro. Y es esta idea de que la nación ha sido saqueada o ha sido maltratada por unas élites, el pueblo necesita una salvación, una catarsis, y hay un líder o una líder junto con un equipo, o a veces sin el equipo, que se pone al lado del pueblo y que va a luchar contra esas élites. Entonces, yo si queréis podría poner ejemplos de cómo la izquierda también ha utilizado esto, pero es que es tan obvio, ¿no? Cuando arrancamos con Podemos y existía el discurso de la casta, ¿no? La casta son las élites, la casta y el pueblo, ¿verdad? Y se hacía una contraposición que es muy parecida a la de las élites y el pueblo americano que utiliza el establishment, que es como lo llama Trump, por ejemplo, y el pueblo americano, que necesita un cambio, un revulsivo y de ahí viene también este discurso anti-establishment que utiliza Trump y que utilizan muchos otros, por ejemplo, Abascal aquí lo ha utilizado permanentemente, las élites globalistas, las élites nos roban, etc. Por ejemplo, Syriza en Grecia utilizó todas las bases del discurso populista para su victoria, una victoria que, por cierto, dilapidó cuando ganó el referéndum, el OGI, ¿no? El no a la firma, el memorándum, que venía de Europa, que venía de los hombres de negro, ¿no? Que dijeron aquí os vamos a venir a apretar las tuercas todavía más. El pueblo griego se rebeló contra ello. Y toda la base discursiva de Syriza está totalmente imbricada en el modelo de comunicación populista. Y fue muy bien, salió muy bien. Lo que salió muy mal fue la respuesta que dieron, ¿verdad? Y como finalmente dejaron al pueblo tirado, ¿no? Y firmaron el tercer memorándum. Y luego así les ha ido después, a posteriori en las urnas, ¿no? El pueblo les ha dado la espalda. Podríamos buscar más ejemplos de discurso populista en la izquierda, hay muchos. En México también hay. Morena ha utilizado también discurso populista. López Obrador ha sido. Bueno, no sé, yo creo que conviene separar.
Sí, que igual habría un matiz de validación de quien lo dice, ¿no? Porque si quien está quejándose del establishment luego va a articular políticas para el establishment, como puede ser un Trump o un Vox, no es lo mismo que alguien que critique el establishment, pero que su articulación de política es precisamente para parar los pies al establishment de alguna manera. Quiero decir que aunque sea populismo, sí que habría una segunda capa, ¿no? De si realmente está siendo honesto o está siendo tremendamente falaz desde el punto de partida, ¿no?
El problema es que la extrema derecha, en este caso Trump o Abascal, pero sobre todo Trump, ha hecho una resemantización, una resignificación del establishment. El establishment no son los capitalistas o, por ejemplo, ahora los tecnobros, ¿no? Que son quienes tienen la sartén por el mango en la nueva administración Trump. No son, no son Silicon Valley, no son las empresas tecnológicas de Silicon Valley. El establishment es, por ejemplo, todo el montaje del Partido Demócrata. Toda la institucionalidad que ha generado el Partido Demócrata para desarrollar las políticas que se ha cargado Trump, las de diversidad, equidad e inclusión, ¿no? El DEI, este famoso, que es lo primero que ha eliminado. Este es el establishment, es decir, un establishment que de alguna manera amenaza ese American Way of Life, de las familias que hemos visto en las películas de Hollywood tradicionales. De ahí también viene toda la revitalización del modelo de las tradwives, ¿no? Las mujeres que ahora abogan por quedarse en casa, la crianza, los niños, que aquí también están de alguna manera poniéndose de moda, ¿no? Por la vía de influencers que performan este papel de tradwife, ¿no? Y ese establishment del que habla Trump en realidad sí existe, sí existe. Él no habla del establishment capitalista, de las grandes empresas, es otro establishment. Entonces, hay quienes lo creen. En Estados Unidos lo cree mucha gente, a pesar de que es un bulero profesional, a pesar de que cuando acabó su legislatura, el fact-checker del Washington Post contó casi 31.000 mentiras, ¿no? Fake news o medias verdades, mentiras, distorsiones, deformaciones durante la legislatura de 2016-2020, ¿no? Ostras, obviamente, ¿cómo vas a creer a este señor? Pues lo creyeron porque cuando él señalaba el establishment, sabían de qué hablaban, sabían muy bien de qué hablaban. Era el establishment generado por la progresía, entre comillas, pero bueno, de alguna manera más atenta a estos derechos, a estas minorías, generada por el Partido Demócrata y sujetada con muchísimo dinero. Entonces, les hacen creer, esa es la gran mentira, el trumpismo hace creer que todo ese dinero se va a reinvertir en salvar a toda esta gente que se ha quedado, bueno, pues viviendo en unas condiciones bastante lamentables. En Estados Unidos hay que decir que el proceso de desindustrialización ha sido muy bestia. Esto de que Trump haya ganado en el Rusty Belt, en el cinturón de óxido, no es sino consecuencia de que hay muchísimas familias que han sido víctimas de esa deslocalización, que por cierto no solo han hecho los demócratas, también los republicanos, pero que han percibido bueno, pues como responsabilidad de ese bipartidismo que existe allí y que no les ha solucionado la vida. Por eso también el movimiento MAGA ha acabado comiéndose al Partido Republicano, porque los republicanos tradicionales han contribuido a toda esta desindustrialización. Y todo el dinero ese que se ha ido a otros sitios es ese establishment contra el que luchan. No es exactamente igual que decir combatimos a los grandes capitales, a las grandes empresas. No, Trump no puede hacer eso ni lo dirá nunca porque él es eso. Él es eso.
En este caso creo que ahí vendría un poco la liquidez de esa discusión entre si es ideología o no, porque ese populismo es tremendamente ideológico, de ideológico patriarcal, ¿no? Y es la manera que ha tenido ese populismo de romper esa verticalidad que había en el discurso clásico populista de clases y hacer que haya, sobre todo hombres o mujeres tradicionales, que estén votando opciones que serían, desde el punto de vista de lucha de clases, contrarias, ¿no?
Sí, pero no sé si la base principal del discurso populista de izquierdas es la lucha de clases, desde el momento en el que el principal teórico, que aquí fue muy abrazado, muy leído y muy citado, que es Ernesto Laclau, de alguna manera renuncia en su propia estructuración teórica de la razón populista, ¿no? Que fue un libro que tuvo un impacto muy fuerte en esta primera oleada del populismo de izquierdas aquí en España, renuncia al planteamiento de la lucha de clases porque lo que hay que hacer es lanzar estos significantes vacíos que conecten cada vez con más gente, que los haga suyos y que esas demandas luego no se sabe muy bien cómo se van a transformar en realidad, no lo sé. Yo en el libro digo que hay algo de populismo mágico, ¿no? Por el hecho de considerar que tú lanzas una demanda o eres capaz de articular discursivamente una demanda que la gente siente como propia o que la tiene dentro, pero no sabe muy bien cómo va a poder ponerla en palabras ni cómo va a poder traducirla. Y entonces, por ejemplo, La casta y el pueblo o Los ladrones y los robados resume todo y el ansia de democracia se puede encapsular en un sintagma y eso va a movilizar y va a hacer que todo el mundo sea partícipe de ese proyecto. Yo creo que ahí hay muy poco de lucha de clases. Es justamente la anulación de la lucha de clases. ¿Por qué? Porque subsume en el discurso algo que no se puede conseguir sin conflicto. Es decir, para mí la política es conflicto. Un conflicto que se va a sustanciar en el hecho de que hay quienes no van a querer abandonar sus privilegios y hay quienes van a querer arrebatar que los privilegios sigan en manos de los mismos. Eso no lo transformas con una cuestión meramente discursiva. Es imposible. Entonces el libro lo que hace es buscar qué es lo que están avanzando con la vía del discurso sin renunciar a la idea en ningún momento de que sin conflicto, evidentemente sin lucha de clases, no se va a poder transformar nada porque las palabras tienen un efecto muy fuerte. Ahora mismo, en la era en la que nos encontramos, diría yo que un efecto todavía mayor que en otras épocas y además están llegando a espectros a los que antes no se llegaba, a sectores de la población a los que antes era muy difícil llegar por la vía de las imágenes, por la vía de las palabras, por la vía de los memes, por la vía de lo que circula en todas estas redes, TikTok, Instagram, Twitter, etcétera. Pero no me imagino a ningún gobierno cayendo por hacer un hashtag, un trending topic, perdón. No me lo imagino. No me imagino que se vaya a tomar ni el Palacio de Invierno, ni la Bastilla, ni, no sé, podríamos seguir hablando, ¿no? De revoluciones del pasado por una cuestión meramente discursiva. Aunque, quiero volver a insistir en algo que el libro también recoge, aunque en otro momento. Es decir, en el momento en el que se dio esta explosión posterior a la crisis de 2008, a la Gran Recesión, un momento de movilización social, un momento distinto desde el punto de vista de cómo se lee, de qué lectura se hace de lo que está pasando y de cómo la gente reacciona ante lo que está pasando. Es el momento de las llamadas primaveras árabes, es el momento del 15M, es el momento de Occupy Wall Street, es el momento en el cual hay una eclosión de ese pueblo que se indigna contra esas élites que les están haciendo pagar una crisis que no han provocado. Y en ese momento, el discurso que circula por las redes sociales es muy importante. Hay un discurso que moviliza, pero no es un discurso especialmente elaborado, por eso digo, no es el discurso solo, sino hay un momento que nos vemos en las plazas. Sencillito, que no es un gran discurso con unas palabras ni con un fondo especialmente potente. Un nos vemos en las plazas, de repente, ¡pam! Es la chispa que prende la pradera. Y eso conecta. Y eso se circula. Pero hay algo y hay un malestar social que se está canalizando por esa vía. Ahora el problema que explica trumpismo discursivo es que el malestar social se está canalizando en términos reaccionarios. Y el discurso tiene mucho que ver. Pero voy a volver a insistir en que esta idea de que las palabras conectar con los significantes vacíos y encapsular todo aquello que son demandas populares insatisfechas va a tener capacidad transformadora per se, lo siento, pero no. Yo no creo en el populismo mágico. Yo creo efectivamente en que va a ser la lucha de clases, o llámalo de otra manera, si no convence lucha de clases. A mí me parece que todavía este concepto marxista sigue teniendo vigencia, porque sigue habiendo grandes desigualdades sociales y porque sigue habiendo cada vez menos ricos que concentran mayor cantidad de capital y cada vez más gente que las pasa canutas, ¿no? Entonces yo creo que va a ser eso lo que pueda hacer que haya cambios. Y ahora hay que trabajar en hacer que ese malestar social, que cada vez es más fuerte, no se vaya hacia el otro lado.
De hecho, decías, ¿no? No habrá un hashtag, no habrá un meme que haga saltar la Bastilla, pero sí que, por ejemplo, hay un meme, un hashtag que podría resumir este cambio de tendencia de izquierdas a derechas en el populismo, que es el Occupy Wall Street o el asalto al Capitolio, ¿no? Que realmente fue un hashtag y fíjate, ¿no? Y cómo le da la vuelta, ¿no? De un logro de la izquierda que se ha convertido casi en mítico o mitológico, ¿no? De ocupar Wall Street a asaltar el Capitolio, que es otra construcción mitológica de esa derecha que es capaz de parar un país, ¿no?
Muy interesante. No sé si fue exactamente un meme, porque ahí tuvo mucho que ver un trabajo previo que había venido haciendo la derecha alternativa, la alt-right, ¿no? Y el trumpismo, ese trumpismo que es durante la primera legislatura se fue consolidando, ¿no? Todavía no existía con tanta fuerza como tiene ahora. Sí existía, sí, claro que existía, pero no tenía la fuerza dentro del Partido Republicano que tiene ahora el MAGA Movement. Sin embargo, la derecha alternativa había venido trabajando mucho en esto del asaltar el Capitolio, no tanto de asaltar el Capitolio como conectándolo con lo del negacionismo que decía al principio, el negacionismo de la victoria electoral del Partido Demócrata. Entonces, ahí habían trabajado mucho. Mirad ahora, además, de hecho, cómo trabaja el Partido Popular. Y trabaja Vox también en la idea de que la victoria fue falsa, es decir, ah, los votos por correos. Esa idea de negar que hay una victoria electoral real, eso es lo que trabajó mucho tiempo y que trabajaron desde por redes sociales, claro, en todos esos foros, 4chan, 8chan, todos esos foros en los que se conectaban personas que están totalmente desperdigadas en un país tan grande como los Estados Unidos, ¿no? Trabajaban en la idea de que sí. Había una derrota del proyecto de Trump, era una derrota robada, era una victoria robada, era una victoria ilegítima por parte de Biden en este caso, ¿no? Y fijaos, aquí pasa lo mismo, ¿no? Es decir, la victoria de, no la victoria, la formación de gobierno, porque las Cortes permiten que los gobiernos que se forman en este sistema democrático que existe en España, no sea por haber ganado las elecciones, sino por conseguir salir investido, para lo cual se necesitan votos, para lo cual no tienes que ser el ganador en las urnas, tienes que conseguir que el resto esté de acuerdo con que tú seas el presidente. Sin embargo, ¿qué lectura hace todo el tiempo el Partido Popular y Vox? Pedro Sánchez es un presidente ilegítimo. Ocupa, ilegítimo, dictador. En fin, hemos visto todo lo que hay, el libro también lo recoge, ¿no? Todo lo que se ha dicho. Todo esto viene copiado exactamente de lo que sucedió en 2021, en 2020 finales, 2021, el 6 de enero de 2021, con la derecha alternativa que promocionó la idea de, desde mucho más atrás, si perdemos es porque nos han hecho un tongo, porque nos han robado las elecciones y, por tanto, cualquier reacción, incluso esta, que es la que inflama a Trump en el discurso que da previamente al asalto al Capitolio, incluso esa está permitida. Pero eso es un trabajo de hormiguitas que venían haciendo de antes y que evidentemente han copiado aquí y que copió Bolsonaro. También las instituciones brasileñas fueron asaltadas cuando ganó Lula. Es decir, el efecto de copia es real y es altamente peligroso, ¿no? La alt-right es la denominación que se da a la llamada derecha alternativa. Alternative right es el nombre que se dieron. Dicen que fue Richard Spencer, que es un, bueno, un personaje de estos del magma, de la extrema derecha norteamericana, del supremacismo blanco, de los movimientos en contra del feminismo, en contra de los derechos de las minorías, por supuesto anti-LGTBI, homófobo, misógino, en fin, una joya, ¿no? De estas del neoconservadurismo de los Estados Unidos. Y se dice que fue Spencer quien dio nombre a esta nueva forma de agrupación no formal de la derecha reaccionaria, de la ultraderecha reaccionaria, de la ultraderecha, para decirlo de una manera más sencilla, de los Estados Unidos, ¿no? Este movimiento tiene la peculiaridad de estar a la vez fuera y en parte dentro, en aquella época, en la época en la que se va consolidando, que es hace, ahora estamos en 2025, bueno, pues en el siglo XXI empieza a ganar fuerza, ¿no? Existe, por supuesto, existe el supremacismo blanco, existe la misoginia, existe el racismo rampante, todo esto existe en los Estados Unidos, pero de una manera coordinada y de una manera orgánica, sin partido, pero con foros en los cuales cada vez se pueden dar cita más y más miembros, especialmente varones, es un movimiento que gana fuerza a partir del siglo XXI, ¿vale? Y que, sobre todo, desde hace unos, yo diría algo más de 10 años, podría 15 años, sobre todo a partir de 2008, a partir de la Gran Recesión, que es cuando el Tea Party empieza a tomar un peso fuerte, su discurso empieza a ser un discurso muy valorado y hay también ramificaciones que van conectando este discurso más económico, más del proteccionismo económico, este discurso que dice tu hipoteca no es mi problema, que los fracasados fracasen. Este discurso de si te tienes que estampar y tienes que caer al barro porque, bueno, pues porque el mundo es así y tú eres un loser, pues mala suerte, ¿no? Aquí el Estado no tiene que hacer nada, aquí el Estado no está para intervenir. Y este discurso económico del tax enough already, ¿no? Suficientemente tasado ya, que son las siglas del Tea Party. Lo utilizaron ellos, las siglas del Tea Party. El Tea Party, además, es un partido que existía en Estados Unidos hace siglos y que el partido del té se juntaban para, en pequeñas tertulias, varones, hombres otra vez, ¿no? Para hablar de la contraposición a los impuestos. Principalmente está basado en el movimiento de contraposición a los impuestos, ¿no? De que no hay que pagar impuestos y de que si tú quieres tener una calle como la que hay aquí o una autopista, pues que cada vecino ponga para que la tenga en su tramo, ¿no? Eso es un poco la idea de que el Estado tiene que intervenir lo mínimo posible. Y todo este magma que estaba desconectado, el supremacismo blanco, los incels, que ya empezaban a tener cierta. Los incels, los llamados célibes involuntarios, ¿no? Es decir, este movimiento de los hombres que se quejan de que ligan poco y que culpan de todo ello a las feministas y a los movimientos de liberación de la mujer que se permiten rechazar a un hombre, pero por favor, ¿dónde se ha visto, no? Y que eso les hace ser profundamente, pues, odiadores de todo lo que tenga que ver con, no con el feminismo solamente, sino con las mujeres en general, ¿no? Todos esos que estaban dispersos, empiezan a conectarse, por supuesto, he olvidado decir un elemento de unión muy fuerte, es el nacionalismo blanco. He dicho el supremacismo blanco, pero no el nacionalismo blanco. Hay un elemento que los aglutina a todos, que es el nacionalismo. Es el hecho de empezar a quejarse profundamente de todos estos procesos que se habían dado de deslocalización, de que la globalización había borrado la esencia del proyecto americano, todo esto que les hace decir, necesitamos una América grande y queremos que América vaya primero. Fijaos qué dos lemas va a coger luego Trump, Make America Great Again, hacer América grande otra vez y America First. Son eslóganes que no son novedosos, no son del trumpismo. Los habían utilizado no solamente, por ejemplo, Reagan, que había utilizado un eslogan muy similar, sino el propio Clinton también en alguna campaña, el propio Bill Clinton había utilizado también el hacer América grande otra vez, o el America First. Es decir, todo esto ya venía como recogiendo esas demandas populares ante la sensación de que América se estaba quedando en Estados Unidos. Por favor, hay que decir Estados Unidos, yo digo América porque copio o porque cojo o cito su discurso, pero hay que decir Estados Unidos. América es mucho más grande que los Estados Unidos, aunque quieren, hemos visto, ¿verdad? Decir, no, no, ahora toda América va a ser nuestra, ¿verdad? Ahora están con este discurso también de la expansión imperialista que es muy de Trump, ¿no? Entonces, este proyecto de la derecha alternativa o alt-right, lo que hace es aglutinar todo esto que estaba disperso en torno a la idea de un nacionalismo blanco muy fuerte que pusiera efectivamente a los Estados Unidos por delante ante una situación de crisis que salta y hace, bueno, que distorsiona toda la economía mundial, salta en Estados Unidos, pero distorsiona toda la economía mundial, que es la crisis de las hipotecas subprime de 2007-2008, ¿no? Y que hace que, bueno, pues el capitalismo neoliberal de repente empiece a resquebrajarse y haya esta sensación de, uff, estamos viviendo en algo que es una falacia, ¿no? Y que no se sujeta y que además tiene un efecto global cuando hay un batir de alas de mariposa en los Estados Unidos y de repente toda la economía del Mediterráneo se ve afectada. Aquí lo pagamos muy fuerte, ¿no? En el Estado español, pero no solo. Grecia claramente sufre mucho con esta crisis. Y a partir de ahí, como digo, pues todo este movimiento se empieza a articular de una manera muy líquida, pero a la vez muy bien interconectada a través de Internet, que les da pues el vuelo que no habían podido coger anteriormente porque eran grupos que estaban desconectados entre sí. El Partido Republicano y por ejemplo, la CEPAC, ¿no? La Conferencia Política de Acción Conservadora, que bueno, viene funcionando desde los tiempos de Nixon y que es un gran think tank de la ideología más de extrema derecha del Partido Republicano. Funcionaba de alguna manera otros American for Prosperity, del Hoover Institute o la Heritage Foundation, que es la que ha desarrollado ahora el proyecto este 2025, que es digamos, la hoja de ruta del nuevo gobierno de Trump. Estos think tanks funcionaban también, ¿no? Pero estaban como un poco también aislados entre sí. Y la derecha alternativa acaba por ser el paraguas bajo el que todas se sienten ahora más unidas. Cada una con su funcionamiento, porque los Proud Boys o los Oath Keepers o la CEPAC o el Hoover Institute, todos tienen su funcionamiento. Pero empiezan a tener la idea de que hay un proyecto colectivo que los une. Y es este que se dio en llamar alt-right. Que en realidad ya nadie sabe lo que es la alt-right, porque ahora mismo el MAGA Movement se lo ha zampado todo. Y el trumpismo ya no necesita de la derecha alternativa. Ahora bien, una de las ideas que yo he leído a la gente que más sabe de este fenómeno, que no soy yo, porque yo no soy politóloga y tampoco me dedico a ello, pero gente que lleva mucho tiempo estudiando esto, sostiene que sin la intervención de este paraguas grande, de este epifenómeno que aglutina a todas estas otras corrientes, que es la alt-right, Trump no había podido ganar las elecciones de 2016. Es fundamental para la primera victoria de Trump. Este es un término que acuña Juan José Tamayo, que escribe un libro que se llama La Internacional del Odio, y yo lo cito y lo tomo como una, yo lo llamo internacional reaccionaria o ola reaccionaria global. El subtítulo del libro es ese, ¿no? Es Trumpismo discursivo, origen y expansión de la ola reaccionaria global. Y me parecía muy interesante esta idea que Tamayo plantea de internacional del odio, sobre todo como contrapuesta a, por desgracia para mí y para mucha gente también, la desarticulación que hay en los movimientos del internacionalismo de izquierdas. Es decir, el internacionalismo de izquierdas que está basado en cosas que son contrarias, ¿no? A lo que plantea esta internacional reaccionaria, está hoy muy desarticulado. Sabemos de los proyectos como el foro de, bueno, Porto Alegre, ¿no? Que fue un gran espacio de reunión de las izquierdas a nivel global y de otros intentos que se hicieron a posteriori, pero que de alguna manera están totalmente desarticulados. Ahora mismo no tienen capacidad aglutinadora. Y frente a eso, lo que sí que estamos viendo es que hay una articulación cada vez más efectiva de esta internacional reaccionaria, cuyo eje común, según dice Tamayo, es precisamente el odio. Es decir, el odio a la justicia social, ahí tenemos a Milei, ¿no?, con su motosierra, el odio a lo que, bueno, se llama muchas veces las minorías, pero ¿qué minorías son, por ejemplo, las mujeres? ¿Se puede considerar que las mujeres somos una minoría? Obviamente no, ¿no? O, por ejemplo, las minorías en el sentido de raciales, por ejemplo, ¿no? Por el odio a los inmigrantes, vamos a decir así, aunque esto de la raza, solamente hay una raza que es la raza humana, ¿no? Desde el punto de vista, además, biológico, solo hay una raza, la raza humana. Pero ya sabemos a lo que nos referimos, ¿no?, cuando hablamos de racismo. Y lo que les une básicamente es esto, es la idea de, bueno, pues constituir sociedades en las cuales unos pocos, solamente unos pocos, cada vez menos tengan privilegios y que el resto, pues, sea simplemente un esclavo, un siervo, alguien que sirva para sostener a esa minoría, que es una minoría conformada en muchos casos, pues, por hombres blancos de clase media alta, ¿no? Porque los pobres obviamente no van a entrar en su selecto club. Y que, bueno, dispongan de los recursos suficientes para poder pagárselo todo, ¿no? Para poder pagar una sanidad, una educación, que por supuesto serán privadas y no públicas. Y que cuando se mueran, pues tengan la suerte de tener una casa donde morirse o varias, y además puedan explotar como rentistas esas propiedades. Y que, bueno, pues no articulen un proyecto de mayorías ni trabajen por la fraternidad, sino al contrario, ¿no? El sálvese quien pueda y la exclusión. Por eso yo creo que una de las señas de identidad de la extrema derecha y de sus discursos es precisamente esta, ¿no? La exclusión de una parte que no tiene derecho a tener derechos, de una parte importante, de una parte sustancial de la mayoría que va a ser expulsada del reparto de los recursos escasos, porque es donde estamos ahora mismo, ¿no? En un momento del capitalismo neoliberal en el cual se observa que, dado que el planeta ya no aguanta más, dado que la crisis que ha provocado el caos ecológico es tan fuerte y el planeta está tan agotado, los recursos van a ser cada vez más escasos y precisamente lo que disputa la extrema derecha, en el sentido común de toda esta gente a la que apela, es quién va a tener derecho a tener derechos. Y todo esto se hace activando discursos de odio. De ahí la idea de la internacional del odio. Activando el discurso de el inmigrante es tu enemigo, la feminista es tu enemiga, el comunista es tu enemigo porque quiere repartir y tú lo que tienes que hacer es acumular. Por tanto, me ha gustado la idea de Tamayo por eso, ¿no? Porque recoge estos dos conceptos: activación del discurso de odio y una internacional que está muy bien conectada cada vez mejor. En el capítulo 5, justamente, intento explicar las finalidades de esta forma de comunicar la política que he denominado trumpismo discursivo y que no es exclusiva de Donald Trump. Es decir, la idea que subyace o que he intentado explicar es que esta forma de comunicar en la que Trump ha tenido tanto que ver desde que se pone a ser el candidato del Partido Republicano, se lo propone y lo consigue después de derrotar a todos sus rivales, a partir de ahí él empieza ya a desarrollar un estilo comunicativo muy peculiar que luego definiré y que, del que luego daré algunos rasgos. Pero en este capítulo sobre todo me interesaba hablar de las finalidades, porque cuando se habla mucho de discurso, las analistas del discurso tendemos a analizar sobre todo los rasgos y a centrarnos en mirar la estructura. Pero a mí me interesaba mucho ver, porque yo también vengo del mundo de la pragmática, que es otra faceta de la lingüística, en la cual analizamos sobre todo los significados implícitos y la finalidad, qué se quiere conseguir con el discurso, ¿no? Entonces mezclé un poco estas dos cosas y quise hacer un organigrama que aparece ahí en el capítulo 5 con las principales finalidades de esta manera de comunicar la política, ¿no? En el centro de la cual está confundir. Hay cuatro finalidades, ¿verdad? Una de ellas es viralizarse. Bueno, vamos a decir la primera de todas, la que yo creo que es la primera, aunque todas están, todas pueden verse en el orden que se quiera. Pero para mí la primera es la escandalización, escandalizar. Porque cuando dices algo que a todo el mundo le sorprende, consigues la segunda, que es viralizarte. Hoy día, obviamente, para este discurso es fundamental la viralización, para la cual las redes sociales son el medio perfecto, pero no solo, ¿no? Yo creo que la televisión sigue jugando, sobre todo en determinados segmentos de edad, un papel muy importante. La televisión también viraliza mucho. El boca a boca también viraliza, ¿vale? Porque resulta que ahora parecería que no habláramos los unos con los otros, pero sí, la gente todavía sigue teniendo contacto con personas que les comentan lo que han oído o lo que han leído por WhatsApp o por la red social que utilicen, la que sea, dependiendo de las edades hay unas u otras, o lo que han visto en la tele, ¿vale? Entonces, hay algo que escandaliza, hay una viralización de ese mensaje escandalizante y después hay un efecto inmediato de eso que es la polarización, ¿no? El hecho de ahora, ante esto, solo me puedo situar enfrente y además hacerlo de una manera muy contundente. Es decir, no cuestionarlo, discutirlo, debatirlo. No, no, no. Estar literalmente en la oposición más absoluta y más cerrada a eso que me han dicho que ha dicho fulano, ¿no? O que yo he visto que ha dicho fulano, porque lo puedo ver perfectamente yo también de manera directa. Y después una cuarta que para mí es consecuencia de las tres anteriores, que es la deslegitimación, ¿no? La deslegitimación de quiénes están, a quiénes tú te has opuesto, ¿no? La deslegitimación de aquellos con los que polarizas, ¿no? Deslegitimación que también se puede desglosar en estrategias como la deshumanización, es algo que estamos viendo todos los días, ¿no? A los rivales políticos a los que se quiere destruir, lo primero que quieres, que puedes hacer es deshumanizarlos, ¿no? Convertirlos pues en seres despreciables. No sé si habéis visto los memes de Pedro Sánchez que hace Vox, ¿no? Que son memes en los cuales un hombre que, si destaca por algo, es por su apariencia física, ¿no? Es decir, es alguien que da muy bien a cámara, que le quedan bien los trajes y que tiene esta apariencia de estar, bueno, pues de buena salud, ¿no? Un hombre que goza de buena salud. Lo deforma, ¿no? Su cara es una cara deforme, de un tipo despreciable, como una especie de Gollum, con cara de avaro y de ser malvado, ¿no? Luego, por supuesto, lo apalearon en las concentraciones de Ferraz. ¿Os acordáis que hubo una piñata de Pedro Sánchez y lo apalearon hasta destrozarlo, ¿no? Y esto no es algo que solo hayan hecho con Pedro Sánchez, por cierto. Esto lo hicieron, llevaron las muñecas de plástico, decían, estas son las ministras del PSOE, ¿no? Y eran muñecas hinchables, ¿verdad? Eran, bueno, pues eso ya es la vejación, ¿no? Denigrar absolutamente a tu rival político, que es parte de la deslegitimación. Escandalizar, viralizar, polarizar, deslegitimar y en el centro confundir. Todas ellas para mí confluyen en la gran ceremonia de la confusión. ¿Para qué quieren confundir con todo esto? Bueno, primero te consiguen mantener en tensión, ¿no? Consiguen cabrear a los suyos. Consiguen hacer que tú creas que Pedro Sánchez se va a Doñana con el Falcon y a ti no te dejan entrar con tu furgoneta C15 en el centro de Madrid, porque es de bajas emisiones. Y mira al Pedro Sánchez ahí en el Falcon que se va todos los días de fin de semana, bueno, todos los fines de semana ahí a pasárselo bien, a montar grandes orgías, porque esa es otra, lo de las orgías del PSOE, ¿no? A Doñana y nosotros aquí con la furgo que no podemos entrar, ¿no? Este discurso que hace Vox permanentemente. Han conseguido mantener a la gente con ese bulo de que Pedro Sánchez coge el Falcon para ir todos los días a donde le parezca comprarse unos calzoncillos, ¿no? Han conseguido mantener a los suyos cabreados, han conseguido hacerse virales, han conseguido polarizar, porque, como digo, los mantienen, y han conseguido deslegitimar. Y luego han conseguido, sobre todo, la gran ceremonia de la confusión, porque hay una imposibilidad enorme ya de distinguir lo que es verdad de lo que es mentira, porque está todo, hay una gran mezcla. Es decir, claro que Pedro Sánchez viaja en Falcon, pero de las 300 veces que dicen que han cogido el Falcon, posiblemente dos sean verdad, ¿no? Y posiblemente no lo haya cogido para irse a Doñana de orgía, sino para otra cosa, para hacer un viaje oficial. Y todo esto finalmente acaba redundando en lo que creo que es el problema más importante del momento presente con relación a la política, que es la antipolítica. Es el todos son iguales, todos roban, todos son unos sinvergüenzas, el pueblo está solo. Necesitamos a alguien que nos salve de esto. De ahí vienen los albises de turno, y de ahí viene también en buena medida el discurso de Abascal, ¿no? Es un discurso muy antipolítico también. Aunque ellos quieren estar ahí, por supuesto, y el personaje de Abascal lleva chupando de la teta desde que circula por el mundo, ¿vale? Entonces también para decirlo todo, antipolítica, pero luego chuclan de la mamella, ¿no? Así que, bueno, pues esa gran ceremonia de la confusión para que ya nadie crea en nada. Como decía Hannah Arendt, también aparece mucho en el capítulo 2, y es una figura a la que creo que hay que leer mucho más y a la que hay que entender muy bien, porque creo que es una pensadora fabulosa que nos adelantó mucho de lo que estamos viendo hoy. Hombre, ella, pues obviamente, una judía que escribe en la época del nazismo, pues nos va a decir muchas cosas, ¿no? Hay una cierta polémica con que ella era sionista y apoyó el proyecto sionista, pero luego al final de su vida los sionistas, pues poco menos que la insultaron como nazi, ¿no? Le dijeron que era nazi a una mujer que era judía y había tenido que pues asumir todo lo que suponía serlo y había tenido que irse de... Entonces, Arendt lo que dice es que el objetivo de la utilización masiva de la mentira no es convencer a los destinatarios de la mentira, sino que ya nadie crea en nada. Y creo que la ceremonia de la confusión a la que todo esto nos induce también va enfocada a esa finalidad, que ya nadie crea en nada. Una de las características que estos nuevos líderes de las extremas derechas globales tienen, y yo creo que Trump la tiene de manera supina, es el hecho de presentarse al mundo como una especie de payaso deformado, de esperpento, podríamos decir, que tiene, sin embargo, una capacidad enorme de conectar con los estados de ánimo de su pueblo. O de una parte de su pueblo, por lo menos de una parte. Y de traducirlos en algo que es muy importante en este momento histórico en el que nos encontramos, que es el espectáculo, ¿no? Porque uno de los rasgos principales también, que muchos analistas del discurso, los analistas críticos también han visto, es la espectacularización de la política, ¿no? Si, por ejemplo, en la época romana Calígula o Heliogábalo fueron estos emperadores que se caracterizaron por convertirse en figuras grotescas, recordemos que Calígula hizo senador a su caballo, ¿no? Y que gobernaron de una manera absolutamente despótica, de una manera aberrante en muchos casos, que causaba, por un lado, hilaridad y risa, pero por otro lado, espanto, ¿no? Porque son las primeras autoridades, ¿no? Si eso lo teníamos en la época del Imperio Romano, lo que tenemos ahora es a estos Trumps, Bolsonaros, Erdogans, Boris Johnson, ¿verdad? Esta figura de Boris Johnson que no sale mucho en trumpismo discursivo porque desapareció de la escena pronto, pero que claramente recoge muy bien la idea de estos personajes grotescos que tienen mucho poder. Ahora me ha venido la frase esta de Spider-Man, quien tiene un un gran poder tiene una gran responsabilidad, ¿no? Y que precisamente ellos dan la vuelta a esta idea de quien tiene un gran poder tiene una gran responsabilidad, y lo que hacen es deformarlo de manera grotesca. Quien tiene un gran poder tiene una gran capacidad de hacer lo que le da la gana y de convertir esto en un circo, ¿no? De hacer que os divirtáis. Divertirse hasta morir, ¿eh? Que es otra de las referencias importantes de este libro, que recoge la idea de que ahora mismo pan y circo es más importante que sanidad y educación públicas para alguna gente, ¿no? Y que están consiguiendo que pan y circo sea más importante. Entonces, quien te da circo, quien hace de su praxis política como líder político un espectáculo circense del cual te puedas reír, con el cual puedas sentirte identificado, uno de Noi, mira lo que dice, grab them by the pussy, ¿no? Cógelas por el coño. Que dijo Trump, ¿no? En esa primera campaña, algo que escandalizó a todo el establishment demócrata, algo que la propia Hillary Clinton dijo, hombre, después de esto, está claro que voy a ganar, porque ¿quién va a apoyar a un tío que dice que a las mujeres hay que agarrarlas de... Y de esta manera, ¿no? Además diciendo que a ellas les gusta, a ellas les gusta. Esto se filtró, ¿no? No lo dijo en un meeting, no lo di o sea, en un acto público, no lo dijo en un rally, no lo dijo en en un cara a cara con Hillary, pero se filtró y él además dejó que corriera. ¿Por qué? Porque un montón de hombres de los Estados Unidos dijeron, ah, este habla como yo, uno de Illinois. Se atreve a decir, y además no ha dicho que no lo dijera, lo que yo estoy todo el día aquí callándome porque las feministas, si no, me vienen a echar la bronca. Y esa capacidad de ser un bufón, de ser un transgresor, de ser políticamente anticorrecto, de ser, no sé, aquello que todos pensamos pero nadie se atreve a decir, entender desde todos qué es lo que recoge, ¿no? Eso es algo que Trump ha llegado a sublimar y ha llegado al paroxismo de la perfección en este sentido, y bueno, pues se ve que ha conseguido cautivar a muchísima gente, sobre todo de determinados perfiles, pero cada vez a más gente en Estados Unidos, que estaba harta de determinados corsés, que estaba harta de no poder hablar de determinada manera, que estaba sobre todo y ante todo harta de la crisis permanente en la que vive el país estadounidense, pero que puede buscar válvulas de escape como esta para hacer que salga la frustración, ¿no? La frustración no viene provocada porque el Black Lives Matter reivindique los derechos de la población negra en Estados Unidos después de que aplastara un policía a George Floyd, ¿no? Y no lo dejara respirar. Eso no. La frustración viene de que no puedes comprar los cereales que le gustan a tu hija porque la semana pasada costaban $5 y ahora cuestan 10. De ahí viene más la frustración. O porque no puedes pagar la hipoteca de tu casa. O porque te rompes un pie y corres para que no te coja la ambulancia, porque cuando llegas no puedes pagar la factura directamente ni la del traslado de donde te has roto el pie al hospital de tu ciudad en la cual te pueden curar. Y las radiografías no las vas a poder pagar en 5 años. Esa es la frustración. Pero si puedo pagarla con la feminista o con el negro o con el ecologista, pues mucho mejor. Y hay un bufón y hay un personaje, hay una especie de Calígula que además expresa muy bien toda esta mala hostia que yo tengo, diciendo pues todas las cosas que dice Trump, ¿no? Como por ejemplo el otro día, ahora entraremos a analizar su discurso si queréis, cuando dijo bueno, todos los días se descuelga con alguna, pero a mí me pareció especialmente interesante la manera en la que trató de denigrar a la comunidad de líderes internacionales cuando dijo todos los líderes me llaman para besarme el culo. Claro, es que yo creo que ahí, en esa frase, hay resumido mucho de lo que es este personaje, ¿no? Y de cómo lo grotesco hoy día tiene audiencia y tiene votos. Que eso es algo que tenemos también que plantearnos desde otras posiciones para ver cómo es posible que algo tan absolutamente anticonvencional dentro del parámetro, de los parámetros de la política, incluso de la política liberal, ¿no? Triunfe tanto. Y triunfa, triunfa mucho. Entonces, bueno, esta hipercomunicación, esta teoría del shock informativo, es algo que define mucho el estilo comunicativo de Trump. Y luego, entrando más a lo lingüístico, obviamente las hipérboles. Obviamente, lo que se llama el cuadrado ideológico, que creo que era una cosa también que os había llamado la atención, ¿no? El hecho de la contraposición constante entre el exogrupo y el endogrupo, nosotros y ellos, esa construcción siempre polarizada de los que defendemos nuestros intereses, yo por delante de todos, porque soy presidente, y aquellos contra los que luchamos. Por ejemplo, los inmigrantes que están siendo deportados, ¿no? De manera sistemática, muchos de ellos a la cárcel. Está el CECOT de Bukele, o a sus países o a donde sea, ¿no? Esta idea de que hay una misión de un salvador que está dispuesto a enfrentarse con lo que haga falta contra los enemigos del pueblo. Y la utilización de un lenguaje muy coloquial. Creo que la coloquialización discursiva es algo que Trump ha encarnado muy bien. Y volviendo al de dónde bebe todo, de qué fuentes bebe para todo esto, este programa de telerrealidad The Apprentice para él fue realmente el aprendizaje. O sea, era un programa en el cual aprendices de empresarios y de emprendedores iban a probarse como tales. Él era el que les decía, You're fired. Si lo hacían mal, estás despedido. Si lo hacían bien, seguían en el concurso siguiente, ganaban a otros. Y cuando los tenía que regañar por hacerlo mal, no les decía, no les daba un consejo de Daddy Trump, ¿no? No les daba un consejo de padre que los proteja. Los humillaba salvajemente. Les decía barbaridades. Pero luego los atraía hacia él, ¿no? Como, bueno, te doy una reprimenda y te humillo, pero luego, de alguna manera, te perdono la vida y soy clemente contigo. Soy este emperador que hace así, pero luego y te salva la vida en el último minuto, ¿no? Y el tío con esto consiguió, pero hordas de fieles, cantidad de gente que se quedó fascinada con esta forma de ser y de proyectarse como un empresario de éxito. Por cierto, otra gran mentira, Trump ha tenido numerosas bancarrotas y ha sido un pésimo gestor de sus negocios. De hecho, su propia madre dijo, y esa frase que circula es real, no es una fake news, espero que mi hijo nunca le dé por ser presidente de los Estados Unidos, porque qué desastre para el país. ¿Por qué? Porque el tío es un pésimo, pésimo gestor de sus propios negocios familiares que heredó. Trump no es un self-made man. Trump está donde está y llegó a ser un hombre rico porque ya le venía por las empresas de su padre, que era un empresario del real estate, era un empresario del ámbito inmobiliario y hereda todo esto. Y el Trump iba cobrando el dinero a los inquilinos de los edificios del padre, iba puerta a puerta cobrándolos, y si tenía que movilizarse para cobrar $1, hasta por $1 iba, es decir, no perdonaba ni un penique. Entonces, todas estas ideas, pero luego era malísimo gestionando, todas estas ideas de que es un gran, gran gestor y que gestiona el país como gestiona una empresa, que eso es otro discurso que han implantado mucho. Es parte también de este discurso trumpista, ¿no? Luego, bueno, toda la parte de la coloquialización yo creo que ha hecho conectar muchísimo con gente que estaba harta del discurso de los tecnócratas. El discurso de los tecnócratas que venían a contarnos, pues en clave que solamente las mentes elegidas pueden entender, cómo se gestiona un país. Él no, él cómo habla. Estos me vienen a besar el culo. Estos inmigrantes, ladrones, pandilleros, abusadores, deportados al CECOT de Bukele. Esta feminista lo que quieren es acabar con la familia y quieren hacer que Estados Unidos esté en manos de los no blancos, abajo el feminismo y las políticas de inclusión, diversidad y equidad. Es decir, habla en un lenguaje que todo el mundo entiende. Utiliza muchísimo las redes sociales, genera shock comunicativo todo el tiempo y utiliza muchísimo una estrategia que Steve Bannon le dijo como fundamental. Steve Bannon es el primer spin doctor fuerte de Trump, el que le garantiza, no lo digo yo, lo dice mucha gente, la primera victoria electoral de 2016. Que por cierto, Bannon había trabajado también en Goldman Sachs, que como sabemos es una de las principales responsables de la crisis de 2007-2008, ¿no? De la gran recesión. Empresario también de los medios de comunicación, bueno, un personaje que tiene un peso muy importante y que lo sigue teniendo como, desde mi punto de vista, como ideólogo. Es un gran ideólogo. Nunca le pasará como a Elon Musk, que va a salir despedido en cuanto vea mermar su cuenta de resultados, ¿no? Porque en realidad la cuenta de resultados de Bannon está más en el proyecto político neorreaccionario y en la ideología neorreaccionaria que él sea capaz de inocular en el movimiento MAGA. Y está siendo muy exitoso, es decir, está siendo muy exitoso hasta tal punto de que ya veremos si algunas de las políticas de Trump no viran porque el movimiento, o sea, porque la ideología de Bannon es una ideología muy proteccionista. El proteccionismo que está en la primera legislatura de Trump es una de las cosas que más le viene del movimiento este reaccionario que encarna Bannon, pero que también está en Breitbart News, ¿no? En este sitio web que fue muy, muy importante para la victoria de 2016, en el cual hay un montón también de blogueros, de influencers que pertenecen al ámbito de la extrema derecha estadounidense, del alt-right, ¿no? Muchos de ellos. Y que hoy día sigue teniendo una importancia fundamental desde un podcast que se llama War Room. ¿Sabéis War Room, no? Las War Room es como se llaman los lugares en los que los líderes políticos se reúnen con su equipo. Eso es un War Room. Aquí Iván Redondo tenía un War Room con Pedro Sánchez cuando era su asesor, ¿no? Antes de que Pedro Sánchez lo echara. Y él llamaba a su propio blog, creo que lo llamaba también, o tenía un espacio que llamaba War Room también. Lo que pasa es que luego vio que Bannon lo tenía y lo dijo, hostias, no voy a tener yo, Iván Redondo, el mismo nombre que tiene Bannon. Pero este Bannon desde ahí sigue pam, pam, machacando con toda una línea ideológica muy fuerte. Y el consejo principal, uno de ellos, ¿no? Pero para mí el principal que le dio en la campaña 2016 y durante la legislatura, aunque él se fue muy pronto, estuvo solo 6 meses en la Casa Blanca como asesor de Trump, pero toda la campaña se la hizo a él, eso es clarísimo. Yo creo que sin él no habría ganado. Bueno, no sé si estoy segura de esto. Esto lo dice Bannon. Bannon dice, sin mi asesoramiento no habría ganado Trump. No lo sé, pero yo creo que no le habría ido tan bien, a lo mejor le habría ido peor. Él le dio el consejo de inundar la zona, to flood the zone with shit, inundar la zona de mierda. ¿Qué significa esto? Pues lo que está haciendo ahora. Pero ahora es que lo ha redoblado, lo ha triplicado. Todo el día comunica todo lo que puedas. No importa sea mentira, no importa no lo vayas a hacer, no importa dejes a todo el mundo descolocado porque se contradice con lo que dijiste ayer y con lo que dirán mañana. Todo el día da titulares. Inúndalo todo de tal manera que los medios de comunicación no sepan a qué atender. Y sobre todo, que nunca vayan a cubrir una contramanifestación que te hagan a lo que has dicho. Porque todo lo que tú dices como presidente es tanto más importante. Por tanto, que todas las movilizaciones que ha habido ya en Estados Unidos, que las ha habido y las seguirá habiendo en contra de las políticas que está desarrollando, pasen a un segundo plano porque tú acabas de decir que te vas al Vaticano a la coronación, está bueno, al nombramiento del nuevo papa, y que allí te vas a reunir con Zelensky en el propio Vaticano. Entonces ya nadie puede cubrir una noticia de una movilización que hay en San Francisco, en Nueva York o en Alabama. ¿Por qué? Todos los ojos están puestos en ese titular y en el siguiente y en el siguiente y en el siguiente. Y con esa estrategia, a ver quién compite. A ver quién compite. Y por supuesto, todos los titulares son escandalizadores, escandalizantes, se viralizan rápido, polarizan, deslegitiman. ¿Qué más se puede pedir? Con la estrategia de inundar la zona y del shock comunicativo, tienes a todo el mundo Eso es como la estrategia militar de conmoción y pavor. Es conmoción y pavor. Es una estrategia militar de que el ataque es tan fuerte y te viene por tantos flancos que no sabes ni puedes responder. Y esa es la que utiliza Trump en 2016 mucho y ahora mucho. Cuando en el capítulo de Trumpismo discursivo analizo el discurso de Trump, pero no solo el Trump, esto también es un rasgo común a los discursos de la mayoría de líderes de la extrema derecha hoy. Analizo la parataxis. De lo que estoy hablando, esto suena así como un término, lo es, ¿no? Es un término técnico que utilizamos en los estudios de lingüística para una forma especial de sintaxis. Es la estructura de las oraciones, ¿no? Tiene que ver con la estructura de las oraciones. De lo que hablo es de una estructura oracional en la cual no hay prácticamente subordinación ni tampoco coordinación, que es una forma de jerarquía oracional, digamos, menos elaborada, podríamos decir, ¿no? La subordinación sería más elaborada. La coordinación, bueno, pues es poner nexos que contraponen o unen o especifican en cierta medida algo de lo dicho. El discurso trumpista se caracteriza por la utilización de oraciones simples, que lo que hacen es reforzar la determinación de lo que se está diciendo, la convicción de lo que dices. Es como la construcción con ladrillos superpuestos uno encima del otro, que van construyendo una pared en la cual lo que ves es mucha contundencia, mucha reafirmación en aquello que se está diciendo, solidez y poca divagación. Y sobre todo, algo que yo no hago, yo subordino y subordino permanentemente, algo que además conecta muy bien con uno de los rasgos, no todos lo consiguen, Abascal lo ha conseguido imitar muy bien. Por supuesto, muchísimo mejor que Feijóo. Ayuso, que es la representante del trumpismo castizo, hay que decirlo, no es, en el PP no hay un líder que, o sea, su líder actual, Feijóo, no es el líder del trumpismo discursivo aquí, sino que es Ayuso. Ayuso también lo hace bien. Abascal lo ha perfeccionado muchísimo. Era tío bastante inútil haciendo esto, pero lo ha perfeccionado mucho, que es utilizar la parataxis también como una medida para no solamente hacer lo que acabo de decir, sino para simular todo el tiempo que estás improvisando, que lo que estás diciendo no lo tienes preparado, que es todo producto de tu gran capacidad para ser una oradora original o un orador capaz de hilar una cosa con otra sin tener un guión, ¿no? Que eso es algo que Trump, desde la experiencia en el concurso de 14 temporadas en la NBC de The Apprentice, desarrolló muy bien. Y todos imitan esto. Trump sale sin papeles. No tiene un solo papel. Y enlaza una cosa con otra. Hace amalgamas temáticas. Muchas no tienen nada que ver. Salta de un tema a otro. Ayuso lo hace muchísimo. Ahí hay algún ejemplo en el libro en el que Ayuso mezcla la raíz judeocristiana con el aborto, con las drogas, con el catolicismo. Es decir, en un mismo párrafo que tengo ahí transcrito, que no debe sobrepasar las 20 líneas, aparecen 8 temas que no tienen conexión entre sí. Pero eso, pues oye, funciona. ¿Por qué? Porque primero te hace quedar como alguien que maneja muchos temas, que salta de uno a otro, que tiene espontaneidad, que no necesita ir ahí leyendo los papeles. Entonces, eso funciona mucho. Y es un rasgo que unos y otros se imitan entre sí. Bolsonaro también lo intentó. Bueno, lo intentó, lo hizo, de hecho. En general, todos lo intentan hacer. Meloni también lo hace a su manera. Quizá quien hace menos esto es Marine Le Pen no es así. Es que Francia va por otra vía. Francia tiene otra derivada. Habría que hacer un programa solamente para hablar de la extrema derecha francesa, que es otra cosa, ¿no? Incluso en el discurso también es otra cosa. Incluso en el proyecto político, ellos hacen social chauvinismo. Los franceses sí van a tener un estado social. Los franceses. Lo importante es ser francés. Ese es un eslogan de las campañas del Frente Nacional o de Rassemblement National, ¿no? Del nuevo nombre que le pusieron. Y la parataxis funciona para eso. También la parataxis se utiliza mucho en el discurso militar. las órdenes en el discurso militar, o el discurso militar es una idea, una frase, otra idea, otra frase, otra idea, otra frase. Pam, 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 determinación, órdenes, órdenes, órdenes. Discurso no ligado y articulado, sino. Y luego, esto estaría contra la idea de los grandes relatos del, por ejemplo, máster de la oratoria narrativa, que era Barack Obama, que es quien hizo toda la display este de oral narratives, ¿no? Brutales, ¿no? Un discurso basado en, por supuesto, grandes proclamas, copia, por supuesto, de discursos del pasado de otros líderes americanos, norteamericanos, pero mucho en narraciones. Narraba largo, además. Narraba largo, se recreaba, también sin papeles, a veces miraba, sí, él tenía unos papeles, pero una capacidad de narración brutal. Y eso se ha reducido a la mínima expresión. Ahora lo que hay son mini relatos de cosas ultra básicas. Yo antes decía uno, Manolo, el de la C-15, que no le dejan entrar en el centro de Madrid, mientras Pedro Sánchez le coge el Falcon y se va a Doñana el fin de semana contaminando con nuestros impuestos. Mercedes, la ama de casa, que tiene miedo de salir a comprar el pan, y que lleguen unos menas que reciben paguitas del Estado y le ocupen la casa. Esas son las narraciones que tenemos ahora. Trump hace algunas. Los inmigrantes que se están comiendo las mascotas en Springfield, Ohio, y mientras tanto nuestros trabajadores no pueden ir a comprar porque les han despedido de las fábricas, porque se las han llevado a Vietnam o a donde sea, ¿no? Algo que hizo el propio Partido Republicano, por cierto, pero bueno, también lo hizo el Partido Republicano, no solo, pero también. Y este es un poco el panorama también discursivo que tenemos, ¿no? Por un lado, esta sintaxis muy simple, que encaja muy bien con el estilo comunicativo de esta extrema derecha, que lo que quiere es fijar mensajes simples, breves, capaces de ser memorizados con facilidad, y luego esta narrativa que se ha reducido a la mínima expresión, también muy simple, muy sencilla y basada en experiencias vitales, muchas de ellas inventadas. ¿Quién tiene miedo de bajar a su casa a comprar el pan y que llegue un mena y se la ocupe? Hola, ese miedo es inducido, si usted lo tiene, se lo han metido con calzador. Por favor, lo consiguen, pero es un miedo irreal, es una incertidumbre fabricada, ¿no? Que es otro de los conceptos que también desarrollo en el libro. Así que le han dado vueltas, se imitan unos a otros y tienen estrategias que desgraciadamente les están funcionando.
Sí, esa falsa espontaneidad que al mismo tiempo genera falsa obviedad, ¿no? Es decir, lo asumen como obvio porque parece espontáneo y que además estas dos cosas lo alejan de la ideología que hay detrás, es decir, que alejan el discurso de lo ideológico aunque lo sea. Y entonces hace parecer que sea como esencialista, ¿no? Que es lo que entronca con el pueblo, que por lo general la construcción ideológica no la domina, no la detecta, ¿no?
Totalmente, es una forma muy buena de inocular ideología sin que se vea. Eso es. Es una forma fantástica de decir el inmigrante es tu enemigo, el gobierno te roba todos los días, tú eres una víctima. El victimismo es súper importante. Tú, currito, que vas con tu furgo, que no te lo has podido cambiar porque no llegas a fin de mes, tienes dos hijos, tres hijos y pagar el alquiler y te impiden comprarte tal, mientras el otro va en el superjet privado, él se contamina, tú no. Es decir, la victimización para cabrearte. Tú eres una víctima de ellos, cabréate muchísimo. Y difunde nuestros bulos, ¿no? También, por supuesto. Entonces las micronarraciones estas tienen un poder muy fuerte por lo que tú dices, porque arrastran desde una vía muy estomacal. Te agarra de la víscera y te lleva donde quiere. Mientras que si te meten un discurso ideológico, los inmigrantes vienen aquí para conseguir que nuestros trabajos, pues yo qué sé, te podrían hacer un discurso que es horrible, pero que es para que los trabajos que rechazan los nacionales los hagan. Ese discurso yo lo he oído en la derecha, pero no cala. Ese discurso lo hizo el PP, de necesitamos inmigrantes porque los españoles hay trabajos, amigos, que no los queréis hacer. Entonces, lo siento, necesitamos. El PSOE también en algún momento utilizó, lo barnizó, pero utilizó este discurso. pero si la extrema derecha no te va a hacer este discurso, la extrema derecha te va a hacer este otro. Porque eso te coge de las vísceras y te lleva donde ellos quieren. La paradoja de Brandolini tiene que ver con esto que hemos ya comentado de la importancia para todo el discurso de la extrema derecha actual, efectivamente el de Trump muchísimo, de los bulos. Sin los bulos, la extrema derecha hoy lo tendría mucho más difícil. De hecho, todavía no se ha. Bueno, Bolsonaro utilizó una campaña de bulos brutal y le funcionó. Trump igual, he dicho, la primera legislatura, más de 30.000, pero para llegar a donde llegó, es decir, para su propia campaña electoral, no sé si se contabilizaron, pero buena parte de su campaña estuvo basada también en bulos. Ahora también hemos visto lo de se están comiendo los perros, se comen las mascotas, ¿no? El they're eating the dogs, ¿no? They're eating the pets, en el cara a cara, en el debate electoral con Kamala Harris. Pero como esas muchas, ¿no? Están utilizando permanentemente los bulos. Repito, sin los bulos, la extensión y éxito de la extrema derecha global hoy sería imposible. Esta es una de mis ideas. Como mínimo habría llegado mucho, mucho menos lejos. Ha llegado donde ha llegado en buena medida porque ha sabido colocar las mentiras necesarias. ¿Para qué? Por ejemplo, para el negacionismo. Para el discurso negacionista que entronca con el descontento de mucha gente y el descreimiento de mucha gente porque ya nada funciona. Los bulos han sido la herramienta ideal. ¿Qué dice la paradoja de Brandolini? La paradoja de Brandolini es un periodista italiano que lo que enuncia en este tuit, además porque lo lanza en una red social y se ha popularizado la idea que él lanza, es que la cantidad de energía necesaria para desmentir un bulo es una magnitud de orden superior de la que hace falta para la producción del siguiente bulo. Es decir, tú nunca podrás llegar a desmentir los bulos que circulan porque cuando tú has desmentido el bulo que te ha llamado la atención, han salido ya otros 10. Porque siempre necesitas invertir muchísima más energía en el desmentido que ellos en la producción. La producción es mucho más rápida que la capacidad de desmontaje. Tendrías que tener equipos de mucha gente desmintiendo todos los bulos. Pero aún así nunca llegaríamos porque ellos tienen mucha más gente emitiéndolos permanentemente. Esta es la paradoja de Brandolini.
Es una paradoja bastante horrible.
Terrorífica.
Ya. Yo a veces escucho esta entrevista y digo, tienes que darnos un final, ¿no? Esta es una pregunta que tú das a menudo, son las dos, para acabar de alguna manera con la utopía un poco cerca.
El libro es no es pesimista y no está escrito desde el pesimismo porque yo no soy pesimista, no me caracteriza ese rasgo, pero la descripción objetiva de los hechos del presente es la que es. No, no, yo no pongo adornos, no adorno la realidad y la propia realidad es en sí bastante jodida, como para que el cuadro que salga de la descripción desde el punto de vista analítico que he utilizado, que es el análisis crítico del discurso, y además enfocándome en el discurso político, la descripción no puede ser alentadora, la descripción no puede ser la de estamos en un momento en el cual las cosas pueden arreglarse de manera fácil o de manera rápida. Y además yo estoy por la labor, y eso en el capítulo de reflexiones finales lo dejo muy claro, de no edulcorar la realidad. Creo que uno de los principales problemas que ha tenido la izquierda, bueno, creo que el principal no ha sido ese, el principal ha sido otro, que lo voy a decir, y es que mientras que las derechas y las extremas derechas cada vez se han radicalizado más, la izquierda y las izquierdas cada vez se han moderado más. Ese ha sido su primer problema. Y el segundo problema, que tiene más que ver con todo el tema que hemos hablado, sería que mientras que la derecha y las extremas derechas pintan un cuadro deformado por demás de la realidad y la hacen aparecer mucho peor todavía de lo que es, porque la realidad es jodida. La izquierda ha tendido a edulcorar la realidad, a hacerla aparecer como mejor de lo que es y a lanzar un discurso adanista. Hemos lanzado por primera vez una renta social garantizada que acabará con la pobreza en España. Yo he visto estos anuncios y vosotros también. ¿Pero cómo puedes decir esto? Esto es mentira. Tú no vas a acabar con la pobreza en España, porque para eso tendrías que acabar con el capitalismo primero. Lo siento, es que no puedes hacer este discurso. No puedes decir, hemos conseguido que, yo qué sé, que todo el mundo cobre un subsidio. Todo el mundo cobre un subsidio. No, vamos a ver qué condiciones se piden. Vamos a ver. Los trabajadores ya nunca más sufrirán. No, hombre, no. Los trabajadores vamos a seguir sufriendo porque el capitalismo se encargará de que sigamos sufriendo. ¿Cómo puedes hacer discursos así? No puedes vender humo, porque la gente se entera de lo que has vendido es humo cuando pasa el siguiente mes y se da cuenta, o el siguiente año, de que todo lo que has dicho no es verdad. Mientras ellos están todo el día con la máquina del fango, que no es solamente lanzar bulos contra el presidente, me sabe mal, la máquina del fango la sufrimos todo el mundo, todos los días. La máquina del fango no es solo que le hagan el loafer por primera vez al Partido Socialista. Eso no es la máquina del fango solamente. La máquina del fango la llevamos sufriendo en la izquierda muchísima gente desde hace mucho tiempo. Y la clase trabajadora en este país la sufre mucho. Entonces, edulcorar la realidad no pasa por mi filtro analítico. Y creo que, al igual que en otros momentos de la historia, y eso es algo que en las reflexiones finales incluyo, se ha podido salir de situaciones muy complicadas, pero sin ocultar nunca lo complicado de la situación, sino explicándola y analizándola y entendiéndola y viendo cómo afecta a cada uno de los individuos, al igual que se ha podido salir de esas situaciones, yo creo que siendo el momento muy malo, existen grietas por las cuales todavía es posible pensar que vamos a conseguir cambiar algo de todo lo que está sucediendo. Yo no digo todo lo que está sucediendo, pero algo de lo que está sucediendo. Tengo la sensación de que vamos a empezar a funcionar cada vez más por burbujas no conectadas entre sí. De hecho, esto ya está pasando. Entonces, es muy posible que si hay un mayor grado de movilización social, las burbujas movilizadas empiecen a consumir y a difundir y a viralizar su discurso, que a la otra parte que está viviendo en esa realidad paralela construida sobre posverdad, construida sobre, no, posverdad no me gusta tanto, sobre mentiras, sobre falacias, sobre bulos, sobre pseudo información, porque mucho de lo que hay es pseudo información, como dice Víctor San Pedro. Yo creo que eso puede llegar al punto en el que vivamos como en realidades paralelas. Es algo que no descarto. Es decir, quienes viven en ese mundo, en el mundo del negacionismo, quienes, como por ejemplo el deportista, este futbolista, Fernando Llorente se llama, ¿no? Sale ahí leyendo un libro de El sol no es tu enemigo y sale totalmente achicharrado porque el tío dice que no hay que echarse fotoprotector solar, que es mentira, que el sol es muy bueno. ¿Cuándo los hombres primitivos se han echado fotoprotección, hombre? ¿Y alguna vez un hombre primitivo ha muerto de insolación? Seguro que no, como si no se refugiaran tan bien y no se cubrieran cuando vieran que el sol les esquilmaba la piel, ¿no? Bueno, en fin, esta gente que está en estas burbujas niegan el calentamiento global, niegan la violencia machista, niegan la selección, ganar la selección, lo niegan todo. Esta gente va a estar viviendo en su burbuja, posiblemente. Y el sector de la sociedad que va a estar buscando el cambio, vamos a estar viviendo en otra. Y esto yo creo que se puede dar. Si conseguimos arrastrar a mucha masa crítica hacia nuestro proyecto, un proyecto que tiene que ser ecosocialista, yo no me puedo imaginar, por supuesto, feminista, pero como proyecto político tiene que ser ecosocialista. Yo creo que esa es la vía, esa es la única vía real para superar el capitalismo. Por supuesto, para superar el capitalismo hay que acabar con el neoliberalismo, que es algo que yo creo que poco se está teorizando. Hablamos mucho de nuestro proyecto, el proyecto ecosocialista y feminista. Yo en ese proyecto estoy. Ese es mi barco. Ahí estoy. Ahora bien, quiero saber cómo es el barco de quienes vamos a acabar con el proyecto neoliberal. Porque el proyecto neoliberal no se va a acabar solo. Y ahí es donde empiezo a hacerme más preguntas y donde todavía no encuentro. Hay alguna gente que está reflexionando sobre ello, pero no encuentro muchas respuestas. Y vuelvo a lo que me preguntabas. Creo que vamos a vivir un momento de separación de burbujas. Sabemos que las cámaras de eco funcionan en las redes. Yo creo que las cámaras de eco van a empezar a estar también en la realidad. Y creo que no van a ser cámaras de eco, van a ser burbujas de acción separadas, burbujas de vida separadas. Y también nuestras redes van a estar en cámaras de eco separadas, pero eso ya existe. Eso ya existe. Creo que va a transformarse al plano real, porque no podemos compartir, ni posiblemente podremos dialogar. El libro mío hace una apelación al diálogo, a recuperar la palabra. Acaba diciendo, las palabras importan, hay que recuperar la palabra, básicamente, ¿no? Y hay que buscar la utopía. La última página del libro es, hay que caminar pensando que existe algo distinto a esto, ¿no? Que para mí es una utopía claramente poscapitalista. Hay que buscar la utopía poscapitalista. Y hay que recuperar la palabra y, por supuesto, las palabras importan, ya lo hemos visto, quienes mejor las están utilizando hoy son la internacional del odio, la internacional reaccionaria. Ahora bien, creo que va a haber un momento en el que si conseguimos atraer mucha gente y estos otros se quedan ahí, el diálogo no va a funcionar. Seguirán retroalimentándose con todas sus falacias, bulos, bla, 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 negacionismo. Fe en la destrucción del Estado, fe en la privatización de las calles, por supuesto, de todos los sistemas de atención pública. Y nosotras seguiremos construyendo. No sé qué va a pasar, no sé qué puede pasar. Yo ahora mismo en Estados Unidos veo que puede haber, con mucho menos de lo que estoy diciendo, veo que puede haber algo parecido a una guerra civil. No sé cómo acabará esto, o sea, ojalá, ni muchísimo menos. Pero yo creo que va a haber un momento en el que el mundo realmente esté dividido entre quienes estén en esa burbuja de realidad y quienes estemos queriendo construir un mundo poscapitalista. A ver, yo creo que ha habido mucho tiempo en el que se ha pensado que estar en las redes sociales y que estar en, bueno, pues en la trampa, voy a llamar así, la trampa de votar a los que no son de derechas o de ultraderecha, por supuesto, ¿no? Simplemente votar, estar en las redes sociales y, bueno, pues tener como una especie de perfil bajo, pero impedir que llegue la derecha a gobernar, con la ultraderecha, eso nos iba a salvar, ¿no? Digo, pasado el momento del 15M, ¿no? Es decir, bueno, que gobiernen los nuestros, entre comillas, vamos a ponerlo, ¿verdad? Que gobiernen los nuestros. Nosotros pues estamos ahí haciendo un poquito de labor de community managers, ¿no? Por detrás. Y no, no, o sea, yo creo que sin un nivel de movilización, que ya sé que ahora mismo suena impensable, infinitamente mayor, exponencialmente mayor del que tenemos ahora, sin un grado de conciencia de que sin nuestra participación va a ser imposible, sin un grado de vuelta a la realidad y de salida de las redes sociales. Ojo, yo no digo que haya que irse, yo no me he ido de Twitter siquiera, no me he ido de la red de Elon Musk, ahí sigo. Estoy en Blue Sky, estoy en. Ahora quiero ver si me animo a estar más en Instagram, pero realmente ahí puedes estar, pero necesitas tocar la transformación a la que quieres llegar de una manera más orgánica, necesitas involucrarte en movimientos sociales, necesitas ser parte de la masa crítica que se va a oponer a todo lo que está pasando, pero que no se va a oponer con un trending topic, se va a oponer en la calle, se va a oponer poniendo el cuerpo si hace falta. Va a articular el descontento de una manera efectiva, va a estar participando en su barrio, en el colectivo por la vivienda digna, en el sindicato de inquilinas. En el movimiento feminista, en el movimiento antirracista, en el movimiento ecologista, en tu asociación de vecinas, en tu centro de trabajo en un sindicato, en un centro, en un colectivo de jóvenes, en donde te dé la santa gana, en el colectivo en defensa de la de la lengua, que también sufre los ataques de la extrema derecha de manera brutal y de la derecha también. Donde te dé la gana, pero movilízate. No te quedes en casa. Porque esa es su victoria, que tú te quedes en casa. Que no tengas ni siquiera conciencia de tus propias fuerzas. Es lo que hemos perdido. La conciencia de nuestras propias fuerzas para transformar lo que tenemos, que es una realidad que, repito, si ahora está como está, y siento ser fatalista, o bueno, fatalista no soy porque no creo que sea inevitable, simplemente quiero describir las cosas con objetividad. Si ahora está como está, esto en 30 años está peor. Salvo si hemos conseguido que haya un nivel de movilización y un nivel de toma de conciencia muy fuerte y muy rápido, en 30 años la involución será peor. Estará peor y el planeta estará peor. Y las condiciones de las clases trabajadoras estarán todavía más depauperadas y más deterioradas, ¿no? La clase trabajadora migrante, no hemos hablado de ella, pero bueno, es ahora mismo está en el punto de mira de todos estos proyectos. Es la nueva clase trabajadora a la que hay que disciplinar y la que hay que machacar, ¿no? Y de hecho, y podemos terminar con esto, fijaos, ligándolo todo, ¿no? Como la cuenta oficial de la Casa Blanca emite ese vídeo que se hizo viral no solamente por el contenido, sino porque fue muy comentado, ¿no? Que incluyendo las siglas estas de la experiencia sensorial y a la par de Gustirrinín ARSM, son las siglas de Arousal Experience, bueno, no lo voy a decir porque no lo sé porque son largas en inglés. Lo que te mostraba eran unas imágenes cuyo ruido de fondo, bueno, unas imágenes en las que se veía a los inmigrantes deportados, subidos al avión, con cadenas en los pies. Entonces, lo que te producía esta experiencia sensorial, que te proporcionaba un gustirrinín y un placer, era el sonido de las cadenas. No había más, era la imagen de los inmigrantes que iban esposados y que iban encadenados en los pies. Ling, 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 y ese sonido te satisfacía, ¿no? Entonces, una parte de su plan es precisamente hacernos conformar con que hay otros que están más jodidos que nosotros. Tú te vas a salvar porque eres blanco, porque eres occidental, porque perteneces a una clase en la que todavía no estás absolutamente en el barro, ¿no? No eres un semiesclavo. Pero sobre todo te vas a salvar porque vas a ver a otros que están peor que tú. Y por lo menos vas a tener el consuelo de que a ti no te está tocando pasar lo que está pasando ese inmigrante que está yendo por la escalerilla del avión encadenado, ¿no? Y ahí hay como una especie de relief, ¿no? Es como, bueno, el alivio de los sometidos, pero no machacados al extremo al que se está machacando la población migrante en todos los países. Yo no hablo solo de Estados Unidos, ¿eh? Así que creo, y esto es un mensaje dirigido precisamente a este colectivo, al colectivo de las personas migrantes que están en todas nuestras ciudades, que están en nuestros pueblos, que están en países de todo el mundo, para que tomen conciencia de la necesidad de que se movilicen y de que sepan muy bien que ni la extrema derecha, ni la derecha, ni creo que tampoco el modelo neoliberal, que los socialliberales también defienden y apuntalan el modelo neoliberal, les van a salvar de acabar muy mal y que tienen que unir sus fuerzas con nosotras y con quienes queremos transformar esto. Así que es un llamamiento a quienes ahora mismo yo creo que son el target principal de estos proyectos y cuyas fuerzas y cuyas cabezas y cuyas manos y cuyo intelecto y cuyo todo necesitamos para poder salir de aquí.